En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 5 minutos pasaron de las 20 de este martes 30 de mayo. Mi nombre es Fabián Dabul, esto es Agenda Semanal. Te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Hoy tenemos invitados aquí en el estudio, tenemos notas telefónicas muy importantes sobre salud, sobre medicina. Así que no te vayas. Seguinos acompañando hasta las 21 aquí en Agenda Semanal. Y como de costumbre me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo anda?
Hola Fabi, todo muy bien. Se viene una semana de mucha música. Rubén Blades, Basónicos, Carlos Vives y Niceto Club. Vamos a tener un evento muy importante que más adelante le vas a comentar. Pero antes vamos a hablar contar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal. En Twitter, Agenda Semanal OK. Y si no, por mail, agendasemanal911@gmail.com.
Bueno, Lucas Damián ya dijo que vamos a hablar también de espectáculo, de música, y también vamos a hablar de política. Alberto Fernández está en Brasil, después te cuento para qué. Vamos a hablar de deportes, de tenis, Roland Garros está disputando el Mundial Juvenil de Sub-20, la Liga Profesional de Fútbol. Tenemos un montón de cosas en este programa tan interesante que tenemos, te dije, invitados especiales. ¿Por qué? Porque el sábado próximo en Niceto Club, ahí en Niceto Vega 5510, a las 21 horas, se va a estar presentando Juanjo Abreu, que es tucumano, que viene con sus chacareras, y lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo le va, Juanjo?
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio, por este ratito para charlar con ustedes, con todos sus oyentes, sobre las noticias que tenemos más próximas, que es el show en Niceto Club, un show que para nosotros no es un show más, es especial. Vamos a estar celebrando 10 años de andar en este camino de solista con toda la banda, y también mi cumpleaños también celebro.
Ajá.
Y también vamos a estar lanzando para las plataformas digitales una chacarera inédita del maestro Fede Toledo, con la cual tenemos la dicha de tener la colaboración en la chacarera del indio Lucio Rojas, que para nosotros es un artista, digamos, de los referentes, de los que van marcando el camino.
Esa chacarera nueva, inédita, se llama Fuego de Mis Amores.
Exacto, sí.
Muy bien. Y ese día ustedes también están por Santa Fe, hacen Santa Fe, Capital Federal, están de gira.
Sí, bueno, todos los fines, gracias a Dios, andamos con fechas. Y bueno, y este sábado, al mediodía, a las 12 del mediodía, vamos a estar abriendo lo que va a ser en la fiesta de los trabajadores allá en General Lagos. Donde también va a estar el indio Lucio Rojas tocando esa tarde, pero nosotros abrimos a las 12 del mediodía y de ahí nos volvemos para Capital.
A concentrarse para Niceto Club a la noche.
Exacto.
Muy bien. Y aparte de cantante, sos violinista y también tenés una función solidaria, se puede decir, con el prójimo, sos enfermero. Contanos un poquito también.
Sí, cuando mis viejos vinieron de Tucumán, ellos vinieron acá a Buenos Aires y sentaron, digamos, raíces en lo que es el Hospital Rivadavia, y prácticamente fue mi segundo hogar.
Ahí
también
en Palermo.
Sí, mi vieja fue enfermera. Uh-huh. Y mi papá hoy hasta hoy en día es camillero, entonces me crié en un ambiente hospitalario en el cual pasaba a veces mucho más tiempo que a veces que en mi casa. Estaba ahí con mis viejos, incluso después la primaria y secundaria la hice por ahí también cerca del hospital. Así que cuando cumplí los 18 y terminé mi secundaria, me estudié enfermería y al mismo tiempo apareció la música en mi vida. Porque bueno, en mi juventud cuando tenía 17, 16 años, estaba integrando un ballet el cual empezaba a hacer peñas, uh-huh. Y entonces empecé a tener contacto con músicos del ambiente, con las guitarreadas, con los instrumentos, y empecé a ver lo que generaba un instrumento, y eso me llamó mucho la atención, esa magia, y después con los referentes como Peteco y Sixto, que pude como entrar, digamos, en esa sintonía, porque admiraba muchísimo el sentimiento con el que tocaban. Uh-huh. Tienen una forma muy particular de tocar que genera emociones muy lindas.
Y para el fin de semana, ¿qué tenés planeado de la parte de los discos que tenés? Porque hasta ahora tenés tres.
Sí.
¿Qué se viene más del último disco? ¿Renovás canciones de los primeros dos?
Vamos a estar haciendo un poco de cada uno, porque va a haber muchos invitados. Entonces, temas que vamos a hacer también son temas que estamos como preparando también el campo como para lanzarlo después con colaboraciones con otros artistas.
Muy bien, bien.
Y bueno, y el show va a estar con, por ejemplo, vamos a tener la invitación de... Tenemos, gracias a Dios, la participación de las chicas La Bestia Folk, que es un grupo de chicas de La Plata. Uh-huh. Gauchos of the Pampa, que es un proyecto también de la familia Ábalos. Uh-huh. Franco Ramírez, también, que va a ser un poco guaracha santiagueña. Van a estar ellos, que son un dúo que se llama Fogoneros Dúo, de San Antonio Areco, con los cuales comparto desde el 2013. Música, fuimos parte de la instrumental salamanquera por 4 o 5 años en Cosquín, en una peña llamada La Salamanca. Y bueno, y también va a estar Flor Paz, una amiga que también ella va a traer toda su sangre de Mancera. Ella es hija de Onofre Paz, uh-huh. el creador de los Manceros Santiagueños.
Claro.
Así que bueno, ahí vamos a estar armando un show bastante arriba, bastante hermoso.
Al que le guste el folclore, no tiene más que ir entonces el próximo sábado a las 21 a Niceto Club, ahí en Niceto Vega 5510. Vamos a escuchar un poco la música de Juanjo Abreu.
Meta.
Vamos.
¡Una más! Como el sol de la mañana, iluminando tus sueños, renovando la energía, dando sentido a tu vida, ser de tu ser esperanza viva. Calorcito de sus brazos que reverdeció a tus días, deshojando las tristezas, devolviendo la alegría que en su inocencia lleva encendida. Nunca caerán tus ramas, pues el sol que te ilumina se ha posado en tu horizonte, una aparición divina. La soledad se murió de envidia, con tus ojos, con tus manos, con tu voz, con tu sonrisa. Es la herencia, la memoria de la sangre, la familia, brillo de sol que alumbró tus días. Dos, una más. Resplandeciente sonrisa, la luz del alba te entrega, acariciando tu esencia, rayo de sol que ilumina y el arrebol en el cielo inspira. Ayer solo una semilla que logró brotar del suelo, hoy ya sos un joven árbol devolviéndole a la vida la gratitud de mirar los días. albedrío de los tiempos que han de brindar en tus manos las herencias ancestrales de la armonía y el canto, tierra y paisaje de mi Santiago, con tus ojos, con tus manos, con tu voz, con tu sonrisa, es la herencia, la memoria de la sangre, la familia, brillo de sol que alumbró tus días.
Hermosa la primera chacarera interpretada por Juanjo Abregu. Vos cantás mucho, no, cantás mucho para Santiago del Estero, siendo Tucumán. Sí. ¿Cómo es la mano?
Sí, yo nací en Tucumán, sí. Y a los 2 años mis viejos vinieron a Buenos Aires.
Ah.
Y mis padres son nietos de santiagueños, de Nueva Esperanza. Entonces, en toda su crianza, absorbieron siempre costumbres y tradiciones que eran de Santiago, igualmente con la música.
Sí, sí.
Entonces, cuando en mi crianza me hicieron escuchar siempre los Manceros, los Carabajal.
Claro.
Y la chacarera también está identificada con Santiago. Por ahí, con Tucumán, uno piensa en la zamba de la luna tucumana, canto monteros.
Sí.
Entonces, por ahí cuando yo canto o me expreso, piensan que por ahí soy de Santiago. Pero la verdad es que la mayor parte de mi vida la he vivido acá, en Buenos Aires.
Ajá. Y cuando empezaste tu carrera solista, lanzaste los primeros 2 discos muy rápido, un año para el otro, y después del tercero te tomaste un tiempo. ¿Por qué fue?
Los primeros años fueron como mucho más intensos de lo que ahora son ahora. Era tocar jueves, viernes, sábado y domingo, y por ahí en un fin de semana hacíamos como 10 o 12 peñas.
Uh-huh.
Ahora, el fin de semana hacemos una el sábado, una domingo, o una por día, uh-huh, digamos.
Yeah.
Antes era como muy, no sé si éramos nosotros o qué, pero era muy avasallante todo el andar tocando.
¿Y eso de ahora una el sábado, otra el domingo, fue después de la pandemia esto?
No, fue a medida que nosotros fuimos buscando también hacernos más profesionales.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo al principio, en esos primeros discos, tenía una banda en la cual era bien tradicional, guitarra, bombo y violín, y de a poco fueron apareciendo más músicos, entonces se fue tornando también un show como más profesional, donde también queríamos brindar a la gente un espectáculo bien lindo. Entonces, bueno, ahí hubo muchos lugares en los cuales ya no podíamos ir, porque a veces íbamos a lugares donde había el sonido era escaso.
Okay.
Entonces se hizo como un filtro, digamos, y hubo lugares donde ya no pudimos ir, pero que la gente siguió yéndonos a ver a los otros lugares, digamos, que empezaron a abrirse puertas.
Uh-huh.
Yo creo que cuando uno arranca, a medida que va andando, las puertas se van abriendo y puertas cada vez más grandes. Como de la de los festivales, por ejemplo, que son unas puertas, digamos, que son te abren a un público más masivo.
Ajá. ¿Y te gustaría Cosquín, por ejemplo?
Y él es el sueño de todo folclorista, poder pisar ese escenario. Tiene mucha historia, es muy importante y obviamente que sí. Si bien estuvimos con los chicos, estuvieron acompañando a Martín Paz y hemos, ajá, subido al escenario con el instrumental Salamanquera también, pero mi sueño también es
hay
poder
que jugar de titular ahí
con mi proyecto, claro, totalmente.
Ah, y también te quería preguntar del nuevo tema que vas a sacar, Fuego de Mis Amores, si ya lo venías trabajando hace tiempo, era un proyecto que tenían ahí pensado.
Era una chacarera inédita que la compuso Fede Toledo y que él no la grabó en su disco porque cuando nos la hizo escuchar, la cantamos y él sintió que iba con mi voz, con la fuerza de la que tenía la banda. Entonces guardó esa chacarera para que la podamos grabar nosotros y lleva un tiempo porque a veces los temas van llegando al camino de uno y a veces uno quisiera hacer de todo, pero a veces no se puede hacer de todo, entonces como que hay que ir de a poco.
Sí,
y hasta que hoy, este sábado, se va a publicar.
Muy bien. Y para que los oyentes te puedan seguir, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo pueden hacer para escuchar tu música también?
Bueno, en Instagram es donde estoy más activo. Pueden encontrar como Juanjo-Abregu. Después Facebook es la otra también que más activa estoy, es Juanjo Abreu Página. Y ahí es donde pueden encontrar el link para ingresar a comprar las entradas en Pass Line para este sábado.
Muy bien. ¿Y hay un sorteo? Por lo que escuché, algo interesante.
Mañana se sortean 4 entradas ahí en la cuenta de Instagram. Las semanas anteriores sorteamos buzos.
Ajá.
Y ahí el sábado también se va a hacer. Voy a hacer unos regalos a la gente.
Muy bien. ¿Vamos a hacer otro temita?
Meta.
¿Otra chacarera?
Sí, esta es una chacarera, un aire de chacarera, porque tiene unos compases más. Se llama El Garrobal y también es conocida como Romance de ausencia, del maestro Mota Luna y Onofre Paz.
Adelante.
Una más. Algarrobal de mi tierra, crespo de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Mística unción del recuerdo que me estremece hasta el alma, trayéndome desde lejos como sutil brisa alada. Arrullar de palomas cuando el crepúsculo avanza, un aroma de poleos cuando el viento se levanta. Algarrobal, algarrobal, algarrobal de mi tierra, crespo de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Ay, cuando volveré a verte, rústico hogar de mi patria, ser quiero yo aquel hijo que torna la vieja estancia. Por merendar la colmena en tu quebracho enjambrada, y a los manjares del mundo probé las heces amargas. Y en el silencio nocturno un triste son de vidala, hay ese dulce misterio que sazona la nostalgia. Algarrobal, algarrobal, algarrobal de mi tierra, crespo de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Pasó cantando mi infancia. Pasó cantando mi infancia.
Muy bien, Juanjo Abreu, que el próximo sábado a partir de las 21 va a estar en Niceto Club, ahí en Niceto Vegas 5510, y seguramente te van a pedir una más, varias veces.
Si Dios quiera, lo esperamos a toda la gente que de Capital y alrededores que puedan asistir, va a ser increíble, lo vamos a vivir de una manera especial, así que invitados todos.
Mucha suerte el próximo sábado. Gracias por la visita, por la música que nos brindaste. Y seguimos en agenda semanal con música y ya volvemos.
There's a wren in a willow wood. Flies so high, sings so good, and he brings to you what he sings to you. And the love in his lullaby seemed to tell me if I try, I could fly for you.
Lover, I wanna try for you, 'cause I wanna sing you a love song. I wanna rock you in my arms all night long. I wanna get to know you. I wanna show you the peaceful feeling of my home. Summer thunder on moon bright days, northern lights and skies ablaze, I'll bring to you if you let me sing to you. Silver wings in a fiery sky, show the trail of our love and sing to you. Love is what I bring to you. I wanna sing to you. Oh, I wanna sing you a love song. I wanna rock you in my arms all night long. I wanna get to know you. I wanna show you the peaceful feeling of my home.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Muy bien, se está jugando Roland Garros en París y recién hace momentos Sebastián Báez perdió un partido, se puede decir, increíble ante el local Gael Monfils. Había ganado el primer set 6-3, perdió segundo set 6-3, 7-5 perdió el tercero. En el cuarto, 6-1 ganó y estaba 4-0 en el quinto set. Se encaminaba hacia un triunfo, pero después la gente volcó el partido. Gael Monfils tiene mucho carisma. Estaba 4-0 abajo. Monfils se puso 4-3. Ahí en un momento, en un descanso, cantaron la Marsellesa. Los franceses
sintió el peso de la gente, como en algún momento le pasó a Coria, que Gaudio claro, se había ganado la gente, y bueno, son cosas que pasan, bueno, y que pesan.
Y perdió el último set 7-5, así que avanzó el francés Gael Monfils, pero dentro de todo los argentinos están muy bien en Roland Garros, porque ganaron 8-7 varones, y la única mujer argentina que está jugando ahí, Nadia Podoroska, obtuvo su triunfo en la primera ronda, y solo perdieron 3. Los que perdieron fueron, como te dije, Sebastián Báez hace un ratito nomás, Facundo Díaz Acosta ante el australiano Jason Kluber en 5 sets, y Federico Coria ante el croata Borna Koric en 4 parciales. Los que ganaron fueron Francisco Cerúndolo, venció al español Jaume Munar en 4 sets, 6-1, 2-6, 7-6 y 6-2. Su próximo rival será el alemán Yannick Hanfmann, que ganó en 5 sets a un brasileño. El otro que ganó en un partidazo fue Guido Pella, venció al francés Quentin Halys por 6-4, 6-7, 2-6, 7-6 y 7-6. Y va a jugar en la próxima instancia ante la sorpresa del torneo el brasileño Thiago Seibot-Will, que hoy dejó en el camino, eliminó en primera ronda nada más y nada menos que al número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, en 5 sets. El brasileño Thiago Seibot-Will jugó hace pocas semanas acá en Buenos Aires en el Challenger y lo ganó. Así que un jugador bastante interesante, joven, tiene 23 años, es carioca y proviene de la clasificación. Los argentinos que triunfaron, además de Cerúndolo y Pella, fueron Diego Schwartzman, venció al español Bernabé Zapata Miralles en 5 sets, remontando un partido en el que había perdido los dos primeros sets. Tendrá como próximo rival al portugués Nuno Borges. Thiago Tirante, un platense de 22 años, poco conocido aquí en la Argentina todavía, dio la nota ante el neerlandés Botik van Sanchulp en 4 parciales y su próximo rival será el chino Xinchen Zhang. Tomás Echeverry le ganó al británico Jack Draper, que se retiró al comienzo del segundo set tras haber perdido el primero, y ahora el rival de Echeverry será el australiano Alex de Minaur. Pedro Cachín, el cordobés, se tuvo que esforzar bastante para vencer al austríaco Dominic Thiem en el quinto set, luego de ganar los dos primeros, perder los dos siguientes, y en el quinto le ganó por 6-2. Ahora se va a medir ante el croata Borna Koric, que doblegó, te dije, a Federico Coria. Y el otro argentino que ganó, que pasó distancia, fue Genaro Olivieri, de Bragado, que venció en el quinto set al francés Giovanni Perricard, y la próxima instancia la va a jugar con el italiano Andrea Babasori. Esto fue el tenis de Roland Garros. Y ahora vamos a pasar al fútbol, porque ya están los dos primeros clasificados para cuartos de final. El primero fue Estados Unidos, que esta tarde venció en Mendoza 4-0 cómodamente a Nueva Zelanda, y hace instantes nomás Israel venció 1-0 a Uzbekistán. Mañana va a seguir las instancias de cuartos de final con interesantes partidos. Argentina va a jugar a las 6 de la tarde en San Juan ante el equipo africano de Nigeria. Ojo con Nigeria, porque si bien se clasificó tercero, tuvo la misma cantidad de puntos que quien terminó primero y quien terminó segundo, Brasil e Italia. Mirá qué zona. Los tres tuvieron 6 puntos y Nigeria, por diferencia de gol, quedó tercero. Este partido es a las 6 de la tarde. En el mismo horario van a jugar Colombia y Eslovaquia. Y por la tarde van a jugar Colombia y Eslovaquia, y a las 14:30 Brasil ante Túnez. En el mismo horario que Argentina-Nigeria, que se van a jugar un gran partido como es el de Italia con Inglaterra, a la misma hora, partidazo. Y los otros cotejos de octavo de final se van a jugar el jueves en Santiago del Estero, Gambia y Uruguay. El ganador va a jugar con Estados Unidos en cuarto, y luego harán lo propio Ecuador y Corea del Sur.
Digamos que los pesos pesados están del lado de Argentina, está Italia, Inglaterra, bueno, ahora Nigeria. El lado como más simple, es más, si Argentina llega a ganar, jugaría con Ecuador, podría ser.
Con Ecuador o Corea del Sur.
O Corea del Sur. Así que está bastante complicado, pero hay equipo.
Sería el domingo a las 14:30 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y si te gusta el fútbol, mañana a las 4 de la tarde en Budapest, Hungría, se va a disputar la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma. El Sevilla, colmado de argentinos, el que no va a poder jugar es el Huevo Acuña, expulsado en la semifinal, pero está Ocampos,
Montiel también está, el Papu Gómez
también,
bueno, también está,
y Lamela.
El tema es Dybala, que dijo Mourinho que
no creo que juegue.
20-30 minutos nada más podría jugar.
Bueno, veremos qué ocurre. Sevilla ya ganó las 6 veces que jugó la final, las ganó. En el 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020. Y el equipo italiano solo jugó una final y la perdió en 1991 ante el Inter de Milán. El próximo partido importante es el 10 de junio en Estambul, la final de la Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán. Y para terminar con los deportes, te cuento que el domingo se va a disputar la quinta fecha del Turismo Competición 2000 en San Jorge, provincia de Santa Fe, en este campeonato que lidera el tandilense Lionel Pernía. Y el domingo se va a disputar la séptima prueba de la Fórmula 1 en el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de salud, de medicina. Y te cuento que hoy, 30 de mayo, es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y para hablar de este tema, de esta enfermedad, tenemos en línea a la doctora Verónica Chachuk, especialista en clínica médica y neurología, máster en neuroinmunología, que se desempeña en la sección de enfermedades desmielinizantes del Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas. Doctora Chachuk, Fabián Daúl de Agenda Semanal la saluda.
¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás?
Mucho gusto. Un placer. A ver, la gente no conoce mucho cómo es la esclerosis múltiple. ¿Por qué no nos cuenta un poquito?
Sí, en primer lugar, justamente lo que decías, hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y en todas las latitudes estamos conmemorando esta enfermedad, tratando de hacerla visible, ¿no? Porque se conoce poco, quizás, y está bueno empezar por concientizar y que todos sepamos de qué se trata. Esto es una campaña a nivel mundial y la enfermedad lo que se refiere es una enfermedad crónica que es autoinmune, que afecta al sistema nervioso central y lo que genera es inflamación. Entonces, dependiendo en qué lugar se localice de todo el sistema nervioso central, esta inflamación va a generar determinados síntomas. Uh-huh. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Falta de visión, es decir, el paciente se presenta con disminución de la agudeza visual, debilidad en alguna parte del cuerpo, sensibilidad, la falta de sensibilidad, incoordinación, vértigo, alteraciones esfinterianas y algunos trastornos cognitivos. En general, esta enfermedad se puede presentar en forma de brote, es decir, que su instalación es abrupta, y eso es lo que motiva a la consulta a los pacientes que luego nosotros los conocemos principalmente en una guardia, porque claramente esto llama la atención y los motiva a concurrir a consultar, ¿verdad? Ajá.
Doctora, esta enfermedad genera lesiones desmielinizantes. ¿Cuáles son?
Las lesiones desmielinizantes se refiere a que la mielina es una proteína que recubre a las terminales nerviosas.
Sí.
Y es justamente gracias a la mielina y a que esto funciona adecuadamente, nosotros podemos hablar correctamente, movernos correctamente, sentir. Y si esa mielina se lesiona, esa proteína que nosotros también denominamos sustancia blanca, es ahí donde se generan como unas manchitas, que le decimos nosotros, o placas desmielinizantes a nivel del sistema nervioso central, que la vemos en la resonancia magnética justamente como unas lesiones ovaladas o redondeadas. Mm. Esas son las famosas placas desmielinizantes. Y ya me estoy adelantando diciéndote que la resonancia es la principal herramienta con la que contamos hoy en día para poder hacer el diagnóstico, además de obviamente los síntomas que siente el paciente.
Ajá. Hola doctora, ¿cómo le va? Le habla Lucas. Quería preguntarle cuál es el tratamiento que tiene que hacer una persona a la que le diagnostican esclerosis múltiple.
Hola Lucas, buenas noches. Sí, exactamente, eso es algo que ha cambiado mucho en los últimos años, porque si me hicieras esta misma pregunta 29 años atrás, yo te diría que no hay tratamiento. Uh-huh. Pero justamente la novedad y el mensaje clave a transmitir es que haciendo un diagnóstico a tiempo y llegando, ¿no?, a un neurólogo especializado a tiempo, el paciente puede tener un tratamiento. No hay cura, pero hay muchos tratamientos. Últimamente, en los últimos años, se estuvieron aprobando varios tratamientos. Hay hoy actualmente 15 que están disponibles en nuestro país y nos da la posibilidad de tener un abanico terapéutico muy amplio a la hora de poder seleccionar la terapia correcta para cada paciente, dependiendo de un montón de variables que analiza el neurólogo o la neuróloga en el momento de hacer la consulta. Uh-huh. Entonces, el mensaje clave sería: tratado a tiempo, esta enfermedad ha cambiado en los últimos años su pronóstico.
Ajá. Doctora, ¿es cierto que la esclerosis múltiple afecta más a las mujeres y sobre todo de 18 a 40 años?
Exactamente, es una enfermedad que tiene mucho impacto, como te podrás imaginar, porque el rango etario que afecta son pacientes que, en general, la mayoría son mujeres, hay en un rango de un 3-4-1 frente a los hombres. Uh-huh. Y en pacientes jóvenes, ¿sí?, que están en edad reproductiva, en edad laboral, en edad de estudiar, en pleno desarrollo. Entonces, claramente, si ocurre un síntoma neurológico de la calidad de lo que te comenté previamente, sí. Esto les afecta mucho su día a día y claramente el impacto es muy grande. Así que sí, es esa la franja uh-huh. etaria. Sí. Hay veces que los síntomas son muy sutiles y el paciente por ahí no consulta. Entonces, el nuevo síntoma aparece muchos años después. Entonces, por eso que por ahí podemos ver pacientes que se diagnostican un poco más tardíamente. pero en sí la enfermedad empieza muy temprano.
¿Y es mucha la cantidad de gente en Argentina que padece esta enfermedad? ¿Esto va en aumento? ¿Está estable?
Tenemos algunos datos. En general, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple justo publicó una actualización de lo que llamamos el Atlas de Esclerosis Múltiple Mundial, uh-huh, y nos habla de aproximadamente 2.9 millones de personas en el mundo viviendo con esclerosis múltiple. Uh-huh. Y acá en Argentina tenemos una prevalencia menor que otras latitudes. Los datos que tenemos en Argentina son aproximadamente 17.000, 20.000 pacientes viviendo con la enfermedad, y la prevalencia, que es ese dato estadístico que a veces nosotros miramos, habla de aproximadamente en Argentina 38 pacientes cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Esto no es así en otras latitudes, por ejemplo, cercanos al Polo Norte, los países europeos, Estados Unidos, Canadá. En general, la prevalencia ya suele exceder el 250 pacientes cada 100.000 habitantes, o sea que es mucho mayor que en Argentina. Y un poco esto que me preguntás, si está en aumento, la verdad es que hoy se diagnostica más, tenemos más herramientas y creemos que justamente esto de hoy reunirnos en todas partes del mundo y estar hablando de esta enfermedad genera que el paciente, ante la presencia de algún síntoma neurológico, consulte. Obviamente que no es la única enfermedad neurológica que existe, sí, sí, pero para eso está el especialista, que es quien va a determinar mediante estos estudios complementarios si realmente se trata de esta enfermedad o es otro el diagnóstico.
Perfecto. Doctora, entonces, para que sepan nuestros oyentes, ¿cuál puede ser un llamado de atención?
El llamado de atención es, ante la presencia de síntomas neurológicos, consultar a neurología de inmediato, sin no pensar que es algo banal, que es algo que no tiene importancia, sino consultar con el especialista. El especialista seguramente va a pedir un estudio complementario para poder, luego de esa revisación,
corroborar una resonancia.
Seguramente. La resonancia es, como te digo, la herramienta principal, porque es donde nosotros podemos observar esas placas desmielinizantes que a veces tienen una forma y unas determinaciones características, uh-huh, que nosotros la vemos y a veces no dudamos directamente del diagnóstico.
Muy bien. Doctora Verónica Kachuk, especialista en clínica médica y neurología, máster en neuroinmunología, que se desempeña en la sección enfermedades desmielinizantes del Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas. Le agradecemos este contacto con Agenda Semanal.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Por favor, un beso. Chau, chau.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Al principio del programa les comentaba que se viene una semana con mucha música, y para hablar de música, ¿quién vamos a hablar? Si no, es Rubén Blades, un gran músico panameño que tiene más de 50 años de carrera y 50 discos grabados, y vuelve al país después de 9 años porque no estuvo haciendo... En las series de televisión estuvo, sí, en The Walking Dead, donde estuvo 8 temporadas ininterrumpidas. Así que ahora volvió a la música, vuelve con Roberto Delgado Big Band a hacer el show que se llama Salt Swing, que lleva el nombre del último disco. Ajá. Y lo va a presentar mañana en el Luna Park.
Sí.
Otra banda, más que nada local, por supuesto, muy reconocida, que es Babasónicos, va a estar el viernes, va a tocar por sexta vez en el Arena de Villa Crespo. Esta banda, liderada por Adrián D'Argelos, va a tocar los temas del disco, el último, que se llama Trinchera, que le permitió estar en 6 nominaciones de los premios Gardel de este año. Uh-huh. Y van a tocar los clásicos infaltables, que hace poco sonaron en el estadio, en el microestadio de Lanús. Esto fue la semana pasada. Y ya anticiparon que tienen el show de fin de año en diciembre, el 16 de diciembre, en el Campo Argentino de Polo.
Sí.
Así, para aquellos que quieran ir, este va a ser el show más grande que va a hacer Babasónicos en la historia de una larga carrera, y lo van a poder ver ahí por Palermo. Hablando de Palermo, allá en el Estadio Obras va a estar Flum. Esto va a ser mañana. Es un proyecto del DJ y productor australiano Harley Strinten, que se presentó por última vez en el país en el 2017, cuando cerró el festival Lollapalooza. Mm. En este reencuentro con sus fans argentinos, el DJ va a presentar los últimos 2 trabajos de estudio. Uno es LP Places y el nuevo disco que lanzó este año, que es Things Don't Away Go The Way. Así que va a ser una gran oportunidad para los fanáticos de la música de electrónica, que van a poder disfrutar mañana, ¿sí? Carlos Vives, muy importante colombiano.
La gota fría.
Exactamente, que ya tiene 61 años, con mucha experiencia, con mucha carrera, festeja los 30 años, justamente estas tres décadas, con el Tour de los 30, uh-huh. Esto va a ser el sábado en el Arena, va a estar acompañado por la banda Soporte La Provincia, para hacer los grandes éxitos de toda su carrera, y lo último, que es su nuevo álbum, que se llama Cumbiana 2, porque ya había lanzado el anterior, que este Cumbiana cuenta con dos partes, y no solo eso, sino que también cuenta con un documental que se llama El Mundo Perdido de Cumbiana y el libro Cumbiana, Historia de un Mundo Perdido, que tratan sobre el origen de la cumbia y la evolución también de todo lo que es la cumbia colombiana.
Carlos Vives, sí.
Tan conocida. Para los que le gusta Matilda, la película,
sí.
Tienen que saber que se viene el musical.
Para chicos, ¿no?
Es para chicos con muchos niños uh-huh. En parte que forman parte del elenco. Pero también va a estar Laurita Fernández,
sí.
Que va a ser de la profesora Miel. Zoe Rada, que en este caso va a ser de mujer, va a ser de Troncha Toro, la profesora malvada. Y José María Listorti y Fer Mertili van a ser de los papás de Matilda.
Bien.
Esto va a ser a partir de este jueves, que es primero de junio, en el Gran Rex, por 8 semanas.
Bien.
Todas las semanas, doble función.
Con vacaciones de invierno incluidas, sí.
Exactamente. En el Luna Park va a estar El Plan de la Mariposa el día sábado.
Sí.
Vienen a hacer dos shows en el Estadio Obras y una extensa gira que lo llevó por todo el país y también por el exterior, como por ejemplo España, México, Chile y Uruguay. Así que vienen a Luna. Habíamos hablado en una oportunidad con ellos.
Con el cantante,
exactamente.
El principal.
Sí. Pasaron por Agenda Semanal, como así también lo hizo Damián Mahler.
Exacto.
Que va a estar en el mismo lugar, en el mismo recinto, en el Luna Park, haciendo Jurassic Park en concierto. Esto va a ser el domingo.
El ¿sí? director del Jurassic Park.
Exactamente, porque ahí van a poder disfrutar de la película emblemática de Steven Spielberg, sí. En pantalla gigante, con una orquesta en vivo de 75 músicos. ¿Sí? Y les comento, para los que les gusta Marco Antonio Solís, hay una nueva fecha, porque él tenía la fecha del 25 y 26 de octubre para el Buki World Tour, que esto va a ser en el Arena de Villa Crespo, agregó la tercera fecha para el 28 de octubre, así que a los que les gusta el autor de Dónde Está mi Primavera, sí. O Si No Te Hubiera Sido Entre Tantos Otros, lo van a poder disfrutar en esta nueva fecha.
Lucas, ¿se estrena una película?
Se estrena, sí, dos películas muy muy buenas. Una es Spider-Man, sí. A través del Spider-Verso. Esta es una película animada de Spider-Man, que está en un nuevo universo, que, bueno, esta es la secuela de la que empezó en el 2019,
sí.
Y en este film vamos a poder ver a Spider-Man que viaja por este multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Mans, como así pasó en la película de Marvel, y se va a tener que enfrentar a un villano muy poderoso que hasta ahora no se había enfrentado. Y otra película, que es argentina, se llama Blondie, es la primera película de Dolores Fonzi. Vamos a ver una drama en tono de comedia que relata la historia de la vida cotidiana de una madre con su hijo y va hablando de distintas formas de maternidad, crianza, madurez y diferentes tipos de amor. Acá actúan Dolores Fonzi, Carla Peterson, Rita Cortese y Leandro Sbaraglia.
Muy, muy bueno. Gran informe de Lucas Damián. Vamos a tener otra nota interesante, muy importante también, sobre salud. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. Y para hablar de la importancia que tiene la donación de órganos, tenemos en línea a la doctora Liliana Bisignano, directora científico-técnica del INCUCAI, del Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, la saluda.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo están? Buenas noches.
Un gusto. ¿Por qué no nos cuenta por qué es tan importante la donación de órganos?
Hoy, como usted bien dijo, celebramos el Día Nacional de la Donación de Órganos del donante.
Sí.
Y para nosotros es un día importante, y a pesar de que yo le debiera decir que todos los días deberían ser 30 de mayo, tiene un valor en sí mismo poder dignificar la actitud altruista y desinteresada que tantas personas tuvieron al transformarse en donantes, y a partir de ese acto tan generoso, poder dar vida a otras personas. Uh-huh. Obviamente que donar tiene que transformarse en un derecho de cada persona, y que cada individuo, una vez que pueda conocer y tomar información de lo que significa ser donante, pueda decidir serlo, sí, después que haya fallecido.
Ajá, cualquier doctora, cualquier persona mayor de 18 años lo puede hacer, ¿no?
Exactamente. O sea, los en el caso de los menores de 18 años, esa decisión ante el fallecimiento de un menor la toman los papás. Ajá. Pero cuando uno tiene 18 más años, puede decidir por sí mismo, puede registrar su expresión de voluntad de donar en la página web del INCUCAI, o puede simplemente comentarlo con sus familiares y allegados, de alguna manera, para que una vez que uno ya no esté, sí, en este mundo, nuestros más allegados puedan garantizar que se cumpla nuestro deseo.
Bien. Y para los pacientes, los enfermos que necesitan un órgano, ¿cómo tienen que hacer para conseguirlo, no? O sea, ¿cómo anotarse ahí en el INCUCAI? ¿Cuánto tiempo se puede demorar?
El registro de los pacientes en lista de espera, uh-huh, lo tienen, no lo hace el propio paciente, sino lo hace el equipo de trasplante que está a cargo de ese paciente. Sí. Entonces es el equipo de trasplante el encargado de inscribir en lista de espera a cada uno de los pacientes. Ajá. Nosotros en la Argentina tenemos cerca de 7.000 pacientes en lista de espera para trasplante, de los cuales la lista más numerosa es la lista de espera renal. Ajá. Que son un poquito más de 5.000 pacientes. Y después, en orden de frecuencia, le siguen la lista de espera hepática, con, uh-huh, cerca de 1.000, y cardíaca y pulmonar, 200 aproximadamente en cada una de estas listas. Uh-huh. Obviamente que los tiempos más prolongados son los de la lista de espera renal, porque es la más numerosa. Afortunadamente, en el caso del riñón, existe un tratamiento sustitutivo, sí, que es la diálisis, que le permite al paciente poder esperar un órgano un tiempo más prolongado que las otras listas, ¿verdad?
Ajá.
Y el registro de estas listas de espera es un registro único y nacional que lleva el INCUCAI, y toda vez que se genera un donante y de ese donante se pueden obtener órganos viables para trasplante, en este sistema informático que tiene el INCUCAI se registran todos los donantes que se generan, todas las características o datos médicos de ese donante, sí, y también están registrados todos los datos médicos de todos los pacientes en lista de espera. Entonces es el propio sistema informático que, en función de la compatibilidad, por un lado, sí, entre el donante y el paciente, y por otro lado, la situación clínica de ese paciente, es decir, un paciente que está en emergencia, obviamente es estar primero que un paciente que no está en emergencia. Entonces, en función de esos datos, este sistema informático con cada donante emite lo que nosotros llamamos listas de distribución, sí, que es el ordenamiento de esos pacientes en lista de espera, de mayor compatibilidad a menor compatibilidad, ajá, y de mayor gravedad a menor gravedad.
Bien. Doctora, de una persona que fallece pero no tenía ningún problema de salud, ¿sí? ¿Cuántos órganos son utilizables?
Sí, digamos, una persona que fallece probablemente de una enfermedad aguda, de
un paro cardíaco, sí.
Sí, un accidente cerebrovascular, sí, o un traumatismo craneano que lo lleva a la muerte, pueden obtenerse hasta 7 órganos. Piense que puede donar ambos pulmones, el corazón, el hígado, los dos riñones, uh-huh, el páncreas y el intestino.
Ajá.
Y además puede donar córneas.
Las córneas también. Uh-huh. Muy bien. Perfecto. ¿Y los argentinos somos donantes de órganos?
Claramente la sociedad argentina es una sociedad donante. Ah. Está, yo le diría que está un paso adelante de todos nosotros.
Bien.
Y lo está, lo demuestra y lo está demostrando claramente. Digamos, la actitud frente a la donación de la población en general es muy positiva. Y el trabajo que al que nos hemos propuesto no iniciar, pero sí continuar e intensificar, es hacia el interior del sistema sanitario. Tenemos, ajá, que trabajar con el sistema sanitario para que este sistema sanitario sea capaz o tenga la capacidad de la detección de estos posibles donantes hacia el interior de las unidades de cuidados intensivos.
Clarísimo. Doctora Liliana Vicignano, directora científico-técnica del INCUCAI, le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio.
Por favor, le mando un beso grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Al principio del programa te conté que el presidente Alberto Fernández se encuentra en Brasilia, en la capital de Brasil, participando en la reunión de jefes de Estado de países de América del Sur. Allí está junto a Luis Ignacio Lula da Silva y también estuvo hoy una entrevista bilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y reclamó que Venezuela deje de ser bloqueada y que vuelva a participar de todos los foros internacionales. Hecho que fue replicado por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y también por el presidente de Chile, Boric. Así que muy bien no le fue a Alberto Fernández diciendo que hay que hacer todo lo posible para que Venezuela sea un país como todos, cuando realmente hay muchas violaciones a los derechos humanos en ese país del norte de Sudamérica. ¿Mm? En esta reunión en Brasilia participan los presidentes de Argentina, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana. Y allí en Brasil lo recibió el embajador argentino en ese país, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, que es uno de los precandidatos a presidente de la nación para las elecciones de este año por el Frente de Todos. Mientras tanto, en China está el ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado ¿por quién? Por Máximo Kirchner. ¿Qué tiene que hacer Máximo Kirchner acompañando al ministro de Economía? Estarán hablando seguramente de la posible candidatura de Sergio Massa como presidente por el Frente de Todos. Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dice al ministro del Interior, Eduardo Guadalupe de Pedro, que haga campaña, que se lance, que camine, y a ver quién puede ser el candidato que pueda reunir algunos votos y competir juntos para el cambio. ¿Mm? Y también Javier Milei, no hay que despreciarlo, no hay que dejarlo de lado, que también está levantando su performance electoral. Así que veremos qué ocurre con las candidaturas a presidente. Lo que quedó claro es que por el PRO, para la Ciudad de Buenos Aires, el candidato a jefe de gobierno va a ser Jorge Macri. Lo resolvió el actual jefe de gobierno y candidato o precandidato presidencial por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y va a competir en las PASO con Lustó y con López Murphy. ¿Mm? Y para ir cerrando, te cuento que la Liga Profesional de Fútbol, que tiene como puntero sigue teniendo como puntero a River Plate, pero ahora más distanciado, a 6 puntos de diferencia de su inmediato perseguidor San Lorenzo de Almagro. Se va a disputar la 19ª fecha. A partir del jueves a las 20 van a jugar Sarmiento y Newell's, y el jueves 21:30 será el turno de Boca visitando en Sarandí a Arsenal. River va a jugar el sábado a las 4:30 de la tarde ante Defensa y Justicia en el Monumental de Núñez, mientras que San Lorenzo, el escolta, lo va a jugar el domingo a las 14 de local ante Colón de Santa Fe. Siendo las 20:59, como siempre nos estamos despidiendo. Gran programa de agenda semanal como de costumbre. Gracias, Luca Damián.
Que tenga buena semana.
Gracias, Ricardo Piñero en los controles. Mi nombre es Fabián Daúl. Esto fue Agenda Semanal, como todos los martes, por FM Amadeus 91.1. Nos reencontramos el martes a las 20 aquí en Agenda Semanal. Buena semana para todos. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Daboul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.